Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Hoy todos nos hemos desayunado con la muerte del líder del grupo de mercenarios de Wagner. Evgeny Prigozhin ha fallecido tras estrellarse el avión en el que viajaba sobre la región rusa de Tep, al norte de Moscú. Él era uno de los nombres que figuraba en la lista de pasajeros a bordo de ese avión privado. 10 pasajeros, en el que también estaba su número 2, Dmitry Utkin. El avión cubría la ruta de Moscú a San Petersburgo cuando, por causas que se desconocen, se estrelló en esa zona. Y digo que se desconocen porque, a ciencia cierta, así como asegurarlo categóricamente al 100%, pues es complicado de decir. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque la versión oficial habla de un posible ataque terrorista, teniendo en cuenta que durante el vuelo se escucharon 2 explosiones. Los servicios especiales rusos han abierto una investigación, pero vamos, que de ahí a esclarecer la autoría de este atentado, si alguien se piensa que el Kremlin lo vaya a hacer, pues va un trecho. Y eso es algo que, de manera bastante elegante, diría yo, ha dejado caer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando le han preguntado por el asunto.
No sé exactamente qué pasó, pero no me sorprende. No hay mucho que esté sucediendo en Rusia que no tenga Putin detrás.
¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que este atentado, accidente o lo que sea que Rusia confirme en un futuro llega después de un intento de rebelión de los mercenarios que un día estuvieron a cargo del Kremlin en su guerra con Ucrania. Fue el pasado mes de junio cuando, harto de la cúpula del ejército, el líder de este grupo ordenó un levantamiento contra el gobierno ruso. Les acusaba de haber bombardeado uno de sus campamentos. Esa columna de mercenarios avanzó más de 800 kilómetros por el interior de Rusia prácticamente sin ningún tipo de oposición. Pero acabó. Acabó esa sublevación a 200 kilómetros de Moscú cuando Prigozhin dio la orden de detener el avance de esas tropas sin que nunca hayamos sabido a cambio de qué. Solo supimos que intercedió el presidente de Bielorrusia. De hecho, desde entonces, desde que ocurriera ese intento de rebelión, estaba, o al menos eso se creía, refugiado en Rusia. Pero esta misma semana volvió a aparecer en un vídeo y desde África. Casualidad o no, ha sido esto de aparecer. Y mira lo que ha pasado. Sabiendo que los enemigos de Putin suelen tener todo tipo de incidentes mortales, bueno, pues se caen por las ventanas en hospitales, se intoxican con polonio, resbalan de forma imprevista. Todos hemos pensado lo mismo. Seguro que Prigozhin no estaría muy tranquilo desde entonces. El tiempo, se ha demostrado, le ha acabado por dar la razón. ¿Podría cambiar esto de alguna manera la guerra con Ucrania? Hoy, por cierto, se cumple un año y medio desde la invasión del país. Bueno, pues eso es uno de los asuntos que trataremos a lo largo de este programa contigo hasta las 4 en este jueves, en este 24 de agosto, en el que también están pasando más cosas que te cuenta ya Eva Revenga.
Pues si nada cambia, hoy podría darse por estabilizado el incendio de la isla de Tenerife. La evolución es muy favorable. El fuego no ha avanzado durante la noche, aunque aún quedan puntos calientes en Aguamansa, La Orotava y Güímar. Desde que comenzó el pasado 15 de agosto ya se han calcinado unas 15.000 hectáreas. Pero no es el único fuego activo en nuestro país. También las llamas afectan a una zona próxima a San Bartolomé de Rueda, en León. El incendio, que ha dejado 2 brigadistas heridos, ha sido declarado de nivel 2 por su proximidad a la localidad de Valporquero de Rueda. Por otra parte, ya está estabilizado el incendio forestal de Cofrentes en Valencia. Y nuevo golpe de la dictadura de Daniel Ortega a la Iglesia Católica en Nicaragua. El régimen sandinista ha disuelto a la Compañía de Jesús en el país y se ha incautado de todos sus bienes. En un comunicado, la provincia centroamericana de los jesuitas pide a Ortega que cese la represión y busque una solución donde impere el diálogo. Y el sacerdote Santiago García Jalón de la Lama es el nuevo rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. Este catedrático de Filología Hebrea era hasta ahora decano de la Facultad de Filosofía. Tiene 67 años y va a sustituir en el cargo a María de las Mercedes Cortés.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Ancelotti confirma el portero titular para mañana y habla también de fichajes.
Sí, ha sido en la rueda de prensa previa al partido de este viernes de Liga ante el Celta, jornada 3. El técnico italiano ha aclarado algunos aspectos. Melchor Ruiz.
Sí, la primera, la de la portería. Kepa Arrizabalaga será el portero titular mañana ante el Celta en Balaídos, debutando así con la camiseta del Real Madrid tras solo 7 entrenamientos con el primer equipo. Y la otra confirmación ha llegado cuando se le ha preguntado si el Real Madrid va a fichar en estos 8 días que le quedan.
¿Habría alguna posibilidad de que llegara al equipo algún refuerzo de última hora o nos lo descarta al 100%?
Descarto, 100%.
Gracias, Melchor. En el Barcelona, la noticia la protagoniza Pedri, que se ha lesionado en el recto anterior del muslo derecho. Informa Elena Condis de que el periodo de baja será, atención, mínimo de 6 semanas. En el caso Rubiales, el último en pronunciarse ha sido el presidente de Osasuna, Luis Sabalza, que ha dicho que las disculpas de Rubiales no le terminan de convencer y que el sentir general de la población española es que debe dimitir, pero que irán a la asamblea de mañana a escuchar lo que tenga que decir el presidente federativo. Una asamblea a la que no acudirá la Federación Vasca, según acaban de informar en un comunicado, debido a la gravedad de lo acontecido en Sídney y la posterior gestión de los acontecimientos.
Gracias, Santi. Desde luego que Rubiales es protagonista en las últimas horas, está en conversaciones con todo y no solo llegan peticiones de dimisión desde el mundo del deporte, también, ya lo sabes, desde el mundo de la política. De ello hablamos. El último, de hecho, en pronunciarse ha sido el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaño, durante las declaraciones que ha dicho en la Embajada de España en París.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Rubiales, Rubiales, Rubiales. En este jueves, ya te lo digo yo, no se habla de otra cosa. Mañana tiene lugar la asamblea extraordinaria convocada por la Federación a raíz de esas polémicas protagonizadas por el presidente de la Federación Española de Fútbol. Gestos como ese beso a la jugadora Jenny Hermoso, del que se ha pronunciado la jugadora en las últimas horas tras la final del Mundial, o la manera de celebrar ese título al lado de la Casa Real, de la Familia Real, han puesto a Rubiales en el punto de mira. Ahora mismo el Consejo Superior de Deportes tiene registradas varias denuncias oficiales, una de ellas por la vía penal. A esto se le suman numerosas peticiones de dimisión y también de diferentes grupos políticos. Hoy escuchamos al ministro de la Presidencia, que habla de que si no dimite, bueno, pues acabarán actuando en caso de que no se produzcan esos acontecimientos. También ha habido peticiones de dimisión de PP, de PSOE, de Sumar. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con Rubiales? ¿Cuáles son los escenarios que se abren? Esto merece un poco de análisis y por alguien conocedor, muy buen conocedor de este asunto. Ángel García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ayer contabas en exclusiva que el Consejo Superior de Deportes podría aceptar 6 meses de inhabilitación para Rubiales, lo cual le permitiría volver a presentarse a esas elecciones para ocupar el mismo cargo que ostenta ahora. ¿Han cambiado de alguna manera por allí las cosas?
Pues quién sabe, porque esto cambia cada hora. Nadie veíamos la opción de que Luis Rubiales dimitiese y yo empiezo a verla factible. Y ayer te aseguro que a última hora de la tarde, que fue cuando yo hablé con el Consejo Superior de Deportes, les parecía una buena solución y una sanción ejemplar, como pedía Jenny Hermoso, o la agencia Jenny Hermoso, el sindicato Jenny Hermoso en su comunicado, esto que te digo de los 6 meses, y quién sabe ahora, porque te aseguro que a la gente no le vale. Yo tengo mis redes sociales y las redes sociales de la cadena COPE llenas de comentarios de que esto sería un acuerdo que no les parecería suficiente. Te lo explico muy fácil. Uh-huh. Se habla de que en la federación están intentando promover ellos una pequeña sanción, una pequeña inhabilitación, y que con eso ya quede todo arreglado. Hablaron el compañero Rafa Fernández de una sanción de 2 meses, yo eso lo trasladé al Consejo Superior de Deportes, y el Consejo Superior de Deportes lo que contestaba es no rotundo, 2 meses no valen, pero a partir de 6 empezamos a hablar. ¿Por qué lo de los 6 también le puede encajar a Luis Rubiales? Lo explicamos muy rápido. Podría irse esos 6 meses inhabilitado, y él, si considera que debe seguir siendo presidente y si considera que el fútbol español va a querer que siga siendo presidente, le da margen suficiente para presentarse a las elecciones, que bueno, por un tema de legalidad con las federaciones olímpicas, serían en el último trimestre de 2024, es decir, septiembre-diciembre 2024. Hay 12 meses de margen, 6 inhabilitado, vuelves, lo preparas y te presentas a las elecciones. Ese sería un poco el dibujo. ¿Qué pasa? Que por aquí hay gente que piensa que sería insuficiente por parte del Consejo Superior de Deportes, pero también hay que mirar la ley. Y la ley dice que no se le puede aplicar una sanción mucho mayor a Luis Rubiales que esos 6 meses que se podrían pactar.
Claro. Hablamos de que, bueno, cada hora prácticamente que pasa crecen las presiones, tanto a nivel político, a nivel deportivo. Yo no sé si esto podría hacer cambiar, que no sé, de opinión, ¿no?, también internamente a esa federación que desde el principio, no vamos a decir que han roto filas, pero bueno, de alguna forma se ha mostrado un cierto apoyo.
Es verdad que la Federación de Fútbol siempre es casi un bloque cerrado, siempre es casi unánime. Cuando se montó la asamblea, el objetivo era Luis Rubiales no dimite y todo el fútbol español le va a apoyar, y estamos viendo que eso no es así, que cada hora cambia, que no solo las presiones desde fuera y las opiniones de la gente son cada vez más unánimes y más mayoritarias, sino que desde dentro cada vez hay más gente que sale diciendo no voy a la asamblea, cosa que por cierto yo no entiendo. Si estás en desacuerdo, vas y lo expresas allí y votas en contra o haces lo que tengas que hacer allí en la asamblea, que para algo eres asambleísta, no lo dices y te quedas fuera, porque lo que vale es decirlo allí, en el sitio que se van a decidir las cosas, si es que se acaba decidiendo algo. Y cada vez el prietas las filas que siempre tiene el fútbol español parece que no están tan prietas. Bueno, yo no sé si esto le va a hacer tomar una decisión distinta a Luis Rubiales, porque ayer por la tarde tenía muy claro en la federación que tienen argumentos para su defensa. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero creen que los tienen. Y a partir de ahí, a mí es que solo veo dos soluciones aquí. Una, que sea el propio Luis Rubiales el que diga me voy y entonces no volverá a ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Dos, que al final, pactada o no, haya una inhabilitación para Luis Rubiales y en ese caso, cuando cumpla su sanción legal, tendrá todo el derecho del mundo a volver a presentarse, no solo como presidente, si sigue su periodo de mandato, sino presentarse a las elecciones, y si le vuelve a votar el fútbol español, será perfectamente legal. Entonces, para que Luis Rubiales deje definitivamente y de por vida de ser presidente de la Federación Española de Fútbol, la ley no vale. La ley no es suficiente porque no va a haber una sanción tan larga. Para eso tiene que dimitir él mismo.
Lo que yo creo que a todos nos ha llamado la atención es que después de la cantidad de polémicas que Rubiales ha protagonizado como presidente de la federación, hablamos de audios con Gerard Piqué, las fiestas, el famoso sueldo, sea finalmente esto, ¿verdad?, lo que igual termine con su mandato en la federación. Yo creo que él mismo no se lo podía imaginar el pasado domingo esto.
Mi favorita, por cierto, la que menos me gustó todavía, más allá incluso del beso, fue la celebración al lado de la reina y de la infanta y de todas las autoridades allí en el palco. Por cierto, es la que más le dolió a él y de la que más se arrepiente, también te lo digo. A mí mi favorita es cuando ganas casi 1 millón de euros entre sueldo de UEFA y de Federación Española de Fútbol y pides 3.000 euros de ayuda a la vivienda. A mí esa es la que más me gusta. Pero bueno, a ver, yo es que creo que esa es una pregunta para cuando ya acabe esto, pero que hay que hacerse. Porque hasta ahora nunca el Gobierno o el Consejo Superior de Deportes ha trasladado ninguna de estas situaciones que ha protagonizado Luis Rubiales, siquiera para que las juzgue el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que a nivel deportivo es el organismo que tiene que decidir y juzgar todo esto. Hay muchos rumores, hay muchas elucubraciones, hay muchas teorías, algunas apocalípticas y judeomasónicas y otras más sensatas. Bueno, yo sí que creo que habría que explicar por qué en este caso, aunque yo lo tengo bastante claro, a toda la sociedad política de nuestro país le ha interesado meterse de lleno y pedir dimisiones, y por qué en otros casos ha pasado un poquito todo de soslayo y demás. No sé, no soy yo el que tengo que juzgarlo, bastante tengo que intentar dar la información que tengamos en la cadena COPE y en el Departamento de Deportes y intentar contarle a la gente este lío, que por otra parte es un lío judicial muy difícil de explicar, porque insisto, yo cada vez recibo más mensajes de por vida, que lo echen, no puede volver. Señores, aquí esto es un país de derecho, un estado de derecho, y la ley dice X, y una vez que tú has cumplido X, eres tan libre como cualquier otro para volver a hacer lo que te dé la gana. Entonces, insisto, si la gente lo que quiere es que Luis Rubiales no vuelva a ser presidente de la Federación Española, que le pida o que espere a ver si Luis Rubiales dimite, porque con la ley en la mano os aseguro que la sanción no va a ser tan larga.
Ángel García, compañero de deportes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estaremos muy atentos a todo lo que ocurra por la tarde y, por supuesto, a todo lo que contéis esta noche en el partidazo.
Un abrazo, compañero. Y a ver si, por cierto, mira, voy a hacer una reflexión que espero que hagamos también en el partidazo esta noche. Hoy no sé si habéis visto a dos españoles campeones del mundo de 35 kilómetros marcha de atletismo, y hacía una reflexión María Pérez, ojo, la segunda medalla mundial en solo 4 días, el segundo oro mundial, bicampeona del mundo en solo 4 días, que decía, ya está bien de hablar del tema Rubiales, que es muy viral, haciéndonos un poquito de caso, dándonos un poquito de cariño. Bueno, pues aquí hay 23 chicas que han sido campeonas del mundo del fútbol hace 4 días y nadie se acuerda, y aquí hay estos dos, chico y chica, por ejemplo, que son bicampeones del mundo en solo 4 días y tampoco parece que nadie se acuerde. Hablemos un poquito más de deporte y a ver si este tema acaba pronto.
Venga, ojalá. Gracias, Ángel.
Un abrazo, compañeros.
Bueno, espero que estés en casa o en el coche escuchándonos con el aire acondicionado puesto, ¿verdad? O en la piscina, en la playa, que también se está muy bien a remojo. Y lo espero, porque digo esto porque seguimos en plena ola de calor del verano, el mapa de España sigue en alerta por altas temperaturas, en algunos puntos rojo, en otros naranja, en otros amarillo. Y algunos ya hoy comienzan a librarse, como en Galicia, donde el termómetro está algo más suave. Pero en el resto seguimos, como digo, en alerta. Es el quinto día de ola de calor que está dejando cifras históricas. Ayer, por ejemplo, en Bilbao, casi 43 grados. El récord, vamos, desde que tienen registros. Y se notó en la calle, ¿eh? Porque el Servicio Vasco de Salud tuvo que atender a 35 personas relacionadas con el calor. 16 de ellas ingresaron. Los puntos más calientes de España están ahora mismo en dos puntos, en dos ciudades, diría yo, o en dos zonas, que son Logroño, La Rioja y Zaragoza. En esta última ciudad hay que prepararse, maños, porque esta tarde más de 42 grados se esperan. Normalmente las máximas en verano están en el entorno de los 32.
No se puede aguantar. Yo estoy fatal de dolores de musculares, de todo, y es por el calor.
Pues ni palabras, sofocante. Si estamos en un horno constantemente.
Insoportable, pero bueno, ya queda menos.
Estoy en una edad que tengo más calores de lo habitual y entonces, horroroso. Yo en la vida había tenido tanto calor.
Ahora estoy yendo de camino al gimnasio y estoy pensando en darme la vuelta. Horrible, horrible.
Bueno, mujer, en el gimnasio hay aire acondicionado, ¿eh? Eso tampoco sirve de excusa. Estamos en temporada de recogida de la uva y claro, nosotros hemos pensado en La Rioja con esta alerta que tienen, más de 42 grados que se esperan esta tarde, ¿cómo va a estar esa gente del campo a las 3, 4, 5, 6 de la tarde? Abel Torres es gerente de unos viñedos en Aldea Nueva de Ebro, en la provincia de La Rioja. ¿Qué tal, Abel? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Yo no sé a qué temperatura estáis en estos momentos por allí.
Pues estamos ahora mismo a 38 grados.
Madre mía, 38 grados a la 1 y 16 minutos de la tarde, a las 4 o 5, pues ampliamente se van a superar esos 40. Y claro, en plena temporada de recogida de uva, creo que la uva blanca es la que habéis comenzado por allí, no sé si este calor os ha cambiado el pie de alguna forma a la hora de recogerla.
Sí, la verdad que planteamos vendimia nocturna. Empezamos a recoger la uva a las 6 de la mañana, que es la integral térmica más baja en cuanto a la uva, y paramos la bodega a las 10. Paramos la bodega de recibir la vendimia de cadica a las 10. Y ahora hemos empezado a coger algunas variedades de viñedos viejos, que paramos, cerramos la bodega a las 2 y de vendimiar paran a la 1. Aún así, pues bueno, en el límite, porque la uva entra pues bastante cálida, bastante temperatura.
De normal, ¿esa jornada la alargáis hasta la 1, la que por ejemplo habéis dicho hasta las 10 o por la tarde incluso?
Sí, sí, de normal, sobre todo la uva vendimiada a mano, la abrimos por la tarde. Ahora mismo la vendimia mecánica no, la vendimia mecánica llevamos muchos años ya haciéndola de forma nocturna, de 6 a 10, pero sin embargo pues las variedades de viura viejas que tenemos en el campo sí que abríamos por la tarde, pero bueno, las cuadrillas tienen que aprovechar la luz solar para poder recoger la uva, cosa que hasta que no cambien las temperaturas es imposible.
Oye, ¿y el calor cómo afecta a la cosecha, a la calidad de la uva y sobre todo al calendario?
Bueno, la verdad que la uva está aquí en La Rioja sanísima, veníamos con una maduración muy buena y bueno, pues esto evidentemente lo que puede hacer es acelerar la maduración. Ya mañana cambia, la viña, la planta de la vid es muy dura, es de las plantas más duras que hay. Y estamos todos con la ilusión de que se retome un clima de temperaturas, sobre todo nocturnas, fresquitas, para que la planta respire y podamos tener un final de maduración. La uva está muy sana, el hecho de que esté en un entorno seco pues puede influir en la producción, pero lo que es la sanidad es máxima y todavía esperamos y tenemos una ilusión de que en Rioja sea una de las cosechas excelentes.
Bueno, pues a ver si se confirma esa cosecha. Abel Torres, gerente de viñedos en Aldea Nueva de Ebro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope. Feliz tarde.
Gracias
y calurosa.
Gracias a vosotros por interesaros.
Cuando se presenta un embarazo, se suman las dudas y preocupaciones nutricionales en las futuras mamás y papás. Pensamos en complementar nuestra dieta, pero precisamente hay miedo por si, oye, con ese complemento o suplemento, ¿lo puedo tomar si estoy embarazada? ¿No lo puedo tomar? ¿No debería? Paloma Quintana es experta en nutrición de HSN. ¿Puede Paloma tomar un complemento de vitaminas y minerales la embarazada? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues mira, antes y después del embarazo me estaría muy bien consultar con una nutricionista para tener todo lo más optimizado posible. es adecuado complementar con algunos minerales, vitaminas y otras sustancias, pero precisamente hay riesgo de suplementar en exceso o usar algún complemento que pueda tener un mínimo riesgo o no esté probado en embarazadas. Es por eso que HCN ha formulado Prenatal Care, que es una fórmula específica de vitaminas y minerales especialmente destinada para las mujeres embarazadas. Su uso puede ser, de hecho es recomendable, extenderlo hasta el final del primer trimestre del posparto. Las cantidades empleadas son seguras y recomendadas de acuerdo a los informes de las autoridades europeas y americanas de uso durante el embarazo. Esto es lo más importante cuando hablamos de un complemento como HCN Prenatal Care, que está pensado, ¿no?, para esta etapa de la vida. Así que Prenatal Care es el complemento que yo recomendaría para este momento del embarazo, pero también cuando se desea buscarlo.
Pues apuntado lo tenemos. Muchísimas gracias, Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN, por una vez más estos consejos. Gracias y feliz tarde.
Muchas gracias, Sofía. Feliz tarde.
Bueno, Japón vierte ya al Océano Pacífico las aguas de la central nuclear de Fukushima. Suena a esto muy catastrófico, pero cuando uno empieza a indagar, se da cuenta primero que cuenta con el beneplácito de la OMS y del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Durante varias décadas van a desahogar las más de 1.300.000 toneladas de aguas radiactivas, tratadas primero y recogidas durante los últimos años. Son aguas que se usaron para enfriar los reactores de la central nuclear destruida por el tsunami que azotó al país hace 12 años. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Es difícil pensar, no sin cierto escalofrío, ¿no?, que en estos momentos cientos de litros de agua radiactiva están llegando al Océano Pacífico. Y claro, la pregunta es, ¿podemos estar tranquilos?
Pues la comunidad científica parece que sí lo está. Ese agua ha sido tratada para eliminar los isótopos radioactivos perjudiciales para el medio ambiente y para el ser humano, y los niveles están, nos cuentan, por debajo de los estándares internacionales mínimos. En Herrera, en COPE, ha estado Luis Echevarri, que dirigió la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE. Comprende el temor, el efecto, pero tranquiliza.
Un efecto psicológico tremendo en mucha gente, tanto dentro de Japón como fuera. Desde el punto de vista radioactivo, se espera que no tenga ningún riesgo indebido ni para población ni el medio ambiente, porque los criterios que han sido analizados por la Organización Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas verdaderamente están por debajo de los estándares internacionales de seguridad, porque va a haber una comprobación continua de cuál es el nivel de radiación de todas esas aguas.
Antes y después se hará ese seguimiento y análisis de las especies marinas de la zona para comprobar que no contamine, que no estén contaminadas. El único isótopo radioactivo que preocupa es el tritio, porque no se puede eliminar con los métodos actuales. Lo conocemos, Sofía, porque es el que daba luminosidad a los relojes y a las miras de las armas. Es peligroso si lo inhalas o lo ingieres en grandes cantidades, pero la concentración en las aguas de Fukushima está 40 veces por debajo de los estándares mínimos. El ecólogo Arturo Ariño nos contaba que es normal el temor.
Desde el punto de vista científico no encuentro un motivo especial de preocupación. Es cierto que cosas que desconocemos, y la radiación es una cosa que conocemos poco. Cuando pensamos en radiactividad hay mucha población que está, digamos, en el mismo nivel que podía estar las personas de hace 200 años con respecto a la electricidad. Una cosa nueva que está allí y que no conoces, ¿no? Lo que no conoces te da miedo.
Aquí los organismos se supone que no se van a desentender, que van a hacer seguimiento, mediciones, pero esta decisión está siendo muy contestada, no sé, Sefi, por los pescadores de la zona.
Sí, también por China. La angustia de los pescadores de la zona es más que comprensible, Sofía. Temen que dejen de comprar sus productos, que los precios bajen y su economía se venga abajo, de perder ya su maltrecho prestigio muy tocado desde el accidente. Corea del Sur en un principio también se asustó, pero ahora solo es China la que acusa a Japón de haber tomado una decisión egoísta y boicotean algunos de sus productos, de los productos alimenticios japoneses. Tiene más que ver, según Echevarri, con posiciones políticas.
El caso de China es distinto. Siguen insistiendo en que eso puede tener un efecto en todo el mar alrededor de China, cosa que no es posible. Y ha boicoteado los productos alimenticios de una serie de regiones de Japón. Y yo creo que eso son, pues, una posición, como has dicho, que viene de la relación política histórica. pero que no está justificada desde un punto de vista científico.
Nos dice Echevarri además que el único daño sería para Japón, porque esas aguas vertidas nunca podrían llegar al mar de China.
Bueno, pues ya me dejas tranquila con todo esto, Sefi, que podemos tomar sushi japonés con toda la tranquilidad del mundo. Muchísimas gracias.
A ti.
Bueno, en el programa hablábamos de visitas a urgencias, pediátricas, porque Alemania se plantea multar a los padres que lleven mucho a sus pequeños a urgencias y básicamente porque no les hace falta. Esto nos estamos preguntando, ¿te imaginas que esto sucediera en España? ¿Tú eres de los que llevas tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos a la mínima que les pasa algo? ¿Prefieres esperar un poco? ¿Vas muchas veces al pediatra? ¿Recuerdas aquella noche toledana en la que tuviste que llevar al niño a urgencias? ¿Te pasó algo? Bueno, pues queremos escucharte. Mándanos tu mensaje de voz o tu nota al WhatsApp de Mediodía Cope, el 637-230000.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo hablando es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
So wake me up when it's all over.
De la tarde, una hora menos en Canarias. Como te contaba antes, la última hora de esa guerra entre Rusia y Ucrania sigue siendo algo que directamente no está muy relacionado con la guerra, pero indirectamente sí, como es ese accidente aéreo que sucedía ayer por la tarde cerca de Moscú, en el que a bordo viajaba el jefe de grupo Wagner. Pero en el otro lado del conflicto, hoy nos hemos querido acercar hasta Ucrania porque hoy se celebra el 22º aniversario de su independencia y un año y medio de la guerra, del trágico inicio de la invasión. Hoy, 547 días después de que comenzase ese conflicto, queremos saber cómo va el día a día de los ucranianos con las que durante este tiempo hemos podido hablar. En Kiev, en la capital del país, vive Polina, una profesora de español que ha sido nuestros ojos en la capital del país desde el inicio del conflicto.
Aquí vive normalmente, sin problemas, solo hay todo, la gente trabaja, disfruta de la vida, descansa. En Kiev no se siente mucho la guerra, solo señales de alarma y nada más.
Señales de alarma que se cruzan en medio, bueno, pues de una vida normal, ¿no? Del día a día de la gente, de la población en Kiev que trata de vivir la forma más humanamente posible, más normal posible en medio de una guerra. Además nos cuenta que la ciudad está muy bien protegida, ¿eh?, y que más allá de esas alertas esporádicas pues pueden vivir bastante tranquilos. Un poco menos están los habitantes de Odessa, una ciudad portuaria a orillas del Mar Negro. De esta manera nos describe Román la vida allí.
Aquí en Odessa la ciudad sigue viviendo la vida normal y corriente, es decir, pues sobre todo estamos en muchas alertas aéreas, es un tema ya habitual, que no se puede evitar, que nos lanzan misiles, nos lanzan drones, intentan perjudicar la infraestructura de los puertos, sobre todo para que no podamos sacar ni mercancías ni trigo.
Las últimas noticias que nos llegan desde el país son un tanto confusas. Ucrania ha afirmado que ha llevado a cabo una operación comando en Crimea, una península que se anexionó, lo recordarás, Rusia en 2014 y está considerada por Rusia como un bastión. Ya sabes que las informaciones de uno y otro bando son a menudo confusas en cuanto al conflicto bélico se refiere. A la espera de cómo se vayan desarrollando esos acontecimientos, lo cierto es que los ucranianos siguen intentando vivir una vida normal en medio de una guerra trágica que se ha cobrado millones de vidas y que dura ya 18 meses. Llegamos a la 1:30 de la tarde, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE y seguimos hablando de calor porque la ola toca a su fin. Hoy llega la borrasca Betty, que nos trae una masa de aire frío por el Cantábrico que va a ir barriendo la península hasta el lunes y que va a hacer bajar los termómetros hasta 10 grados. Lo confirma el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, José Luis Camacho.
Mañana viernes este descenso de las máximas será notable en toda la cornisa cantábrica, Navarra y La Rioja. Y se comenzará a notar un alivio térmico en las meseta norte, Aragón y Cataluña. El calor persistirá en la mitad sur de la península, incluso con aumentos en nivel de alerta de zonas de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana que antes no lo estaban.
Desde luego que era la noticia que todos esperábamos, que por fin este calor se termine, pero todavía hoy va a tocar que aguantar un poquito, ¿eh? Mañana también todavía habrá calor, menos que hoy, pero no será hasta el fin de semana cuando todos notemos ese alivio. De momento, y lo peor, la alerta roja está en Aragón y en La Rioja. En esta última comunidad, la sequía y las altas temperaturas también han adelantado la vendimia. Abel Torres, aquí en Mediodía COPE, que es gerente de unos viñedos en Aldea Nueva de Ebro, nos ha contado que además han cambiado esos horarios de recogida de la uva para evitar eso, las altas temperaturas y el calorazo.
Sí, la verdad que planteamos vendimia nocturna. Empezamos a recoger la uva a las 6 de la mañana, que es la integral térmica más baja en cuanto a la uva, y paramos la bodega a las 10. Paramos la bodega de recibir la vendimia de Cádiz a las 10. Y ahora hemos empezado a coger algunas variedades de viñedos viejos que paramos, cerramos la bodega a las 2 y de vendimiar paran a la 1. Aún así, pues bueno, en el límite, porque la uva entra pues bastante cálida. ¿Vale?
4 personas han fallecido y otras 2 han resultado heridas hoy en 2 accidentes de tráfico ocurridos en la A7 en Málaga capital y en la localidad malagueña de Coín. En el primero, un choque se ha producido entre la furgoneta y el turismo. Y en el segundo, ha ocurrido al chocar 2 turismos, uno de los cuales estaba parado, falleciendo otras 2 personas. Y hace unos minutos te hablaba de ese protagonista del verano, como es el calor, y una de las consecuencias es la sequía. Y no solo en España, ¿eh? En Panamá también está siendo especialmente dura. Y esto hace que solo en la última está afectando no solo a las personas, sino también a uno de los principales pasos del comercio marítimo, como es el Canal de Panamá. Cada año atraviesan esa infraestructura 14.000 barcos, un 6% del comercio mundial, por lo que su importancia estratégica, sin duda, es clave. Desde enero, a consecuencia de esa sequía, ya están aplicando ciertas medidas. Se ha pasado, por ejemplo, de 38 a 32 embarcaciones al día o se ha limitado el calado de los barcos para emplear menos agua. Y esto hace que ahora mismo el atasco en ese canal de Panamá de buques que transportan todo tipo de mercancías sea más que importante, al menos hasta que regresen las lluvias. Cuanto menos compleja está la situación y queremos preguntarnos si esto de alguna manera podría afectarnos y en qué medida. Vamos a hablar con Francisco Aranda, es presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué significa esta situación actual del Canal de Panamá con menos barcos de lo que suele ser habitual transitando por él para el comercio internacional?
Bueno, pues la verdad es que esta situación la venimos sufriendo ya desde el mes de enero, como muy bien ha dicho usted. Por lo tanto, desde esa fecha las empresas de logística y los departamentos de logística de las empresas estamos trabajando, replanificando rutas para que no se note en el consumidor final. Estamos en alerta. Por el momento la situación no es todavía grave, pero hay que prepararse por si acaso. Porque el año pasado, la época de lluvias que terminó en noviembre, hubo muy pocas precipitaciones y eso es lo que ha provocado esta situación. Y como por el momento no se prevén grandes lluvias en aquella zona, bueno, pues tenemos que irnos preparando por si acaso. lo cual, pues, desgraciadamente empieza a ser una norma en nuestro trabajo de construcción de la cadena de suministro, porque ya nos pasó cuando se encalló el buque Ever Given en el canal de Suez, con la pandemia, con el cierre de los puertos de China, etcétera. En este momento lo que sucede es que como es más complicado pasar por el canal de Panamá, pues los fletes se han encarecido. En este momento el encarecimiento es de aproximadamente un 30%, con lo cual, bueno, pues impactará en el
precio final que nosotros paguemos al comprar, me imagino, claro, determinadas mercancías. ¿De qué manera está afectando a las empresas españolas? No sé de qué sectores, a nivel, me refiero, de productos. Sabemos que son todas de logística y transportes, pero no sé cuáles son las más afectadas.
Sí, bueno, por el momento tenemos una afectación muy pequeña, porque esta congestión está afectando básicamente a los tránsitos que no están reservados, y los portacontenedores, que es donde van los productos que consumimos, la gran mayoría de los productos que consumimos en España, están transportados por estos portacontenedores, que utilizan unos horarios fijos ya previamente reservados, a veces con tránsitos que se han reservado hasta con un año de antelación. Y estos, por el momento, prácticamente no están teniendo esperas. Es decir, en este momento la principal congestión se está produciendo en los buques graneleros, en los gaseros y en los portavehículos.
Y si esta situación se prolonga, como ha dicho usted, hay que prepararse. Nosotros, como consumidores, ¿qué es lo que podemos esperar? Me refiero, por ejemplo, con la crisis que hubo con el tema de los microchips, al final lo notamos mucho en las piezas de los móviles, de los coches. ¿En qué podríamos prever ese encarecimiento del que nos hablaba? ¿De qué tipo de productos estamos hablando?
Bueno, si no se producen situaciones que solucionen esta situación, pues en cualquier tipo de productos, desde frutas y hortalizas a bienes de consumo final. De hecho, por ejemplo, se ha bloqueado el paso de un maxibuque que, entre otras cosas, llevaba productos navideños. Porque, claro, las campañas hay que preverlas con mucho tiempo de antelación y en este momento estaban pasando ese tipo de productos. Pero, en cualquier caso, las empresas de logística, como le digo, y los departamentos de logística de las principales retailers y compañías del mundo están ya replanificando rutas. Buscando otras rutas u otros sitios de aprovisionamiento para que finalmente intentar que al consumidor final le afecte en lo mínimo posible.
Esperamos que así sea. Francisco Aranda, presidente de UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Y hoy tenemos que volver a Nicaragua, donde la dictadura sandinista, en el poder desde hace 16 años, sigue reprimiendo duramente a la Iglesia.
Cantando todo. Ay, Nicaragua, Nicaragua.
Si hace una semana contábamos cómo había el régimen confiscado la universidad más importante del país, la UCA, propiedad de los jesuitas, hoy tenemos que lamentar la expulsión del país de esta orden religiosa, la de mayor número de miembros por orden del presidente Daniel Ortega. Dos decisiones que no han cogido a nadie por sorpresa. Nos lo contaba aquí, en la linterna de la Iglesia, en COPE, el portavoz elegido por la orden durante esta crisis, el jesuita y catedrático universitario Eduardo Silva.
Por supuesto que había un hostigamiento, había recortes presupuestarios, no es una sorpresa infinita, porque corresponde a la trayectoria que ha seguido el régimen desde el año 2018, ¿no?, respecto de esas conductas.
El régimen aseguró que la Universidad Centroamericana, la UCA, era un centro de terrorismo organizado. Unas acusaciones a las que la Orden de Jesús respondió por medio de un comunicado donde explicaban que el cierre no era más que un ataque más, que un intento de acabar con el que hasta la semana pasada había sido el último reducto de libertad del país.
Dios tiene la última palabra sobre la historia y también la tendrá sobre Nicaragua. La última palabra pasa por las palabras intermedias, que suelen ser bastante duras normalmente. Estamos viviendo parte de esas penúltimas palabras. La conculcación de todos los bienes de la universidad, el robo, es un robo.
Es un robo, sí.
Claramente es un robo, es quedarse con todas las posiciones. Bueno, veremos, no sabemos muy bien en qué va a derivar esta situación.
El gobierno que conforman Daniel Ortega y su mujer y vicepresidenta Rosario Murillo es una de las dictaduras que más ha reprimido con fuerza a la Iglesia en los últimos años. Manu Torralba, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal?
Y como muestra yo lo que ya ocurría en 2019, uno de los hechos más sonados. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, tuvo que salir del país rumbo a Miami después de ser acusado de revolucionario.
Y era una de las figuras más importantes del catolicismo en Nicaragua. El año pasado, en 2022, otro obispo, el responsable de los medios de comunicación de la Conferencia Episcopal, Rolando Álvarez, fue arrestado sin que hubiese ningún tipo de cargo u orden de detención contra él. Una privación de libertad de la que se encuentra desde hace más de un año, puesto que Álvarez se ha negado reiteradamente a exiliarse y abandonar a sus compatriotas.
Si han aceptado esa opción, la de vivir fuera de su país, otros cientos de nicaragüenses, entre ellos sacerdotes y religiosos. El último, uno que intentó volver desde Italia la semana pasada y del que nos hablaba en COPE la exiliada Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida.
Bueno, todos los días, lamentablemente, nos llegan noticias tremendas. También hoy nos dimos cuenta de otros sacerdotes que se le ha prohibido la entrada al país. Entonces, todos los días es un ataque más a la Iglesia Católica y a nuestra religiosidad.
Lo mismo le pasó al español Rafael Aragón el año pasado, un misionero dominico que había vivido durante más de 40 años en Nicaragua. Vino a nuestro país durante unos meses para visitar a su familia, pero a la vuelta y por sorpresa, la dictadura le denegó el reingreso.
El régimen trata de terminar con la Iglesia Católica en general. El país está controlado, las parroquias están asediadas por la policía, las homilías de los sacerdotes son grabadas. Si ya dicen algo contra el gobierno, ya saben que los expulsan del país.
Como Rafael, desde 2018 más de 77 sacerdotes y religiosos se han visto obligados a abandonar el país. Para él, este odio hacia el catolicismo es una contradicción del sandinismo, no solo porque el matrimonio, que está en el poder, están casados por la Iglesia y se definen como creyentes, sino porque en sus orígenes este movimiento tenía alianzas con sacerdotes y religiosos, incluidos con varios jesuitas que llegaron en su día incluso a ser ministros.
Hoy nos cuenta Rafael Aragón, la situación es muy diferente porque ya no existe la oposición al régimen. Los políticos contrarios al gobierno han sido encarcelados o expulsados del país, así que la única que puede hacer frente a la dictadura es la Iglesia, y por eso quieren acabar con ella.
En estos años ha habido un cambio del uso de la religión. Están fortaleciendo mucho a las sectas, pero la Iglesia Católica tiene una coherencia mayor. Ha asumido en sí misma el pensamiento de la defensa de los derechos humanos, de la libertad y de la democracia.
No solo sacerdotes y religiosos han tenido que salir del país por culpa de la falta de libertad que se vive en Nicaragua. En España vive desde hace 4 años el periodista Israel González Espinosa, que ha tratado en muchísimas ocasiones este tema de la persecución de la Iglesia en su país. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás?
Un gusto, muy bien, y pues viendo estas noticias tremendas que nos llegan desde Nicaragua.
Esto, me imagino que tú, como conocedor de la situación de tu país, me imagino que impensable, ¿no? Hace, bueno, ya no voy a decir un poco tiempo, porque ya estamos viendo desde 2019, pero antes de esto nadie podría imaginarse algo así, ¿no?
Sí, en Nicaragua, sobre todo porque es un pueblo profundamente creyente, mayoritariamente católico, y claro, el régimen orteguista ha roto varios techos ya. Es decir, ahora con la confiscación, prácticamente, como decía uno de los intervinientes anteriormente, es un robo lo que le han hecho a la Compañía de Jesús en Nicaragua con la Universidad Centroamericana y posteriormente con los bienes propios de los jesuitas. Es un robo y se cruza otra línea roja más en esta vorágine represiva en la cual están instalados el matrimonio Ortega Murillo y que obedece fundamentalmente a querer atornillarse en el poder al costo que sea, eso incluso pasando por encima de las vidas humanas y llevando al país al despeñadero de la destrucción.
Todos los bienes de los jesuitas en Nicaragua quedan ahora confiscados y claro, con esas cuentas congeladas de la Iglesia, ¿cómo va a llevar a cabo su labor si no hay dinero?
Mira, ahí hay algo que en Nicaragua se lleva mucho y es el tema de la solidaridad. La gente sabe que a pesar de todas estas artimañas y argucias legales que utiliza el régimen para querer apropiarse de lo que no es suyo, la gente sigue asistiendo a los templos y llevando ofrendas en monetario, ¿no? En metálico, para que las parroquias puedan seguir su trabajo. Recordemos que en países como Nicaragua, las parroquias no solo son centros de asistencia espiritual, muchas de ellas son también lugares donde se les da un cobijo material a familias que no tienen nada que comer o incluso que pasan en la calle. Es decir, son lugares donde también se acoge y se ayuda a las personas, que es una labor que debería realizar el Estado nicaragüense y no lo hace. Entonces, claro, la gente sigue colaborando como puede, y la mayor muestra de esto fue que en Semana Santa, mientras las procesiones y toda muestra pública de la fe era reprimida y se obligaba a la gente a mantener en sus parroquias las procesiones, la población acudió masivamente a todos los oficios religiosos. Me lo decía alguien que incluso no es católico: yo voy a la iglesia no solo porque yo considero que la posición de los curas es coherente en este momento con los derechos humanos, sino también como una muestra de resistencia no violenta en contra del autoritarismo.
Israel, ¿cómo se vive todas estas noticias estando tan lejos de tu país?
Mira, hay una palabra en castellano que puede resumir lo que siento, y es dolor. Nicaragua es un pueblo noble, es un pueblo trabajador. Hemos luchado durante muchos años a lo largo de nuestra vida independiente por intentar sacar adelante el país. La última fue en 2018, la gente salió masivamente a las calles, y la gran diferencia en esta ocasión es que la lucha por la democracia, por los derechos humanos y por las libertades públicas se realizó sin violencia, y el régimen dictatorial de Ortega y de Murillo respondió como lo sabe hacer siempre, con la fuerza de las armas. Y ahí está el gran punto de inflexión, porque los anteriores cambios políticos en Nicaragua se habían realizado siempre por la vía armada. Y esta vez la generación actual, mi generación, comprendió de que los cambios, si querían ser duraderos, si quería llegar a una democracia y un sistema de libertades y de estado de bienestar para todos, tenía que ser por la vía pacífica. Es costoso, a los nicaragüenses nos está costando muchísimo, hay exilio, hay represión, hay
sí,
hambre.
Y además se está viendo, hoy los jesuitas han sido expulsados de Nicaragua, solo una muestra más de la represión que está sufriendo la iglesia en el país. Israel González Espinosa, muchísimas gracias por estar en nosotros en Mediodía COPE. Ánimo.
Muchísimas gracias a ustedes por dar voz a Nicaragua.
¿Llevas tú mucho a tus niños de urgencias? ¿Sueles ir muchas veces al pediatra? En Alemania se están planteando multar a aquellos padres que hagan un uso excesivo de las urgencias. Y por eso hoy te estamos preguntando. Esto es lo que nos cuenta Fernando.
Una madre es que se sabe más, sobre todo teniendo bastantes hijos. Entonces, bueno, tardábamos mucho. Tenía que estar ya muy mal. Solamente sí, lo pasamos mal una vez que llegué, que estaban comiendo con una cuidadora. De repente les miro a la cara, todos llenos de granos como un tomate. Y es que habían tomado un bonito, un atún en verano ya, que es en mal estado.
Hombre, ahí ya toca acercarlos, ¿no? ¿Sueles ir muchas veces tú a urgencias? ¿Recuerdas alguna vez que pasaste una noche toledana con el niño ahí? ¿Era grave? ¿Se quedó en un susto? Bueno, pues cuéntanoslo, ¿eh? Mensajes de WhatsApp al número de Mediodía COPE, el 637-230000. Ahora tu COPE cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo. Rujamar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero que te pongas en situación. Estás descansando en tu habitación, intentando dormir, relajarte, y tienes constantemente este sonido de fondo. Bueno, es un sonido que podríamos decir agradable, pero que, claro, si lo escuchamos constantemente, cuando estamos intentando dormir o estar relajados, pues a lo mejor ya deja de serlo. Es el ruido que emiten las grajillas, un ave del tamaño de una paloma, cuando anida en los árboles, que suele ser a primera hora de la mañana y a última hora del día, y que está causando pues molestias, algunas molestias a vecinos de zonas residenciales de Tres Cantos. Enseguida te voy a contar qué está haciendo el ayuntamiento de esta localidad para solucionar este problema. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento ya de acercarnos a otro ruido, el ruido de los coches, a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón nos cuenta cómo se está circulando por las carreteras madrileñas. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendiente es un accidente que está complicando el acceso a Madrid por la 42 a su paso por Fuenlabrada y son 3 kilómetros de retenciones. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
Gracias, Jaime. Y cómo me gusta hablarte de los Nogales. Ya sabes que llevan, fíjate, hace 45 años, ahí es nada, los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar, donde el servicio de calidad y los mejores profesionales, bueno, pues han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, este grupo, los Nogales, es sinónimo sin duda de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información, ya sabes que tienes este número de teléfono, 91-331-3101, o también su página web, los-medio-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con los Nogales.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Adiós mañana, hola, ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tres Cantos cuenta estos días con una patrulla aérea muy especial. Las águilas Harris ya vuelan por la localidad vigilando que ninguna grajilla anide y moleste a los vecinos con este insistente sonido. Y es que estos vuelos controlados de estas aves rapaces es la solución que ha puesto en marcha este ayuntamiento para acabar con las numerosas quejas de los vecinos que viven en los barrios de Descubridores y Literatos y que, bueno, pues lógicamente pues no pueden descansar. Vamos a hablar con Raúl Alonso, él es experto en aves y presidente de Brinzal, Centro de Recuperación y Rehabilitación de estos Animales, situado en la Casa de Campo de Madrid. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuándo y por qué emiten este sonido las grajillas?
Bueno, pues eso sería como preguntarnos a nosotros cuándo y por qué emitimos los sonidos que emitimos, ¿no? Su manera de comunicarse, son animales gregarios, son sociales, y bueno, pues eso son llamadas de contacto que emiten entre ellas.
Uh-huh. ¿Y los emiten cuando están anidando en los árboles?
No, es un sonido que emiten en cualquier momento. Uh-huh. Ahora mismo, en la época que estamos, ni siquiera están anidando los árboles, ya ha pasado la época de reproducción. Lo que ocurre con las grajillas es que se congregan para pasar el invierno. A partir de esta época empiezan a hacer bandos numerosos.
Ya.
Y eso es lo que está trayendo esos problemas, no el hecho de que haya unos cuantos reproduciéndose en el entorno, sino que se congregan.
Muy bien. Pues me gracias por esa explicación, que yo no lo tenía muy claro. Oye, ¿y por qué se han elegido a las águilas Harris para solucionar este problema? ¿Cómo actúan?
Bueno, pues en este sentido yo no soy demasiado experto, porque esos serían temas que tendrían que ver más con la cetrería o con el entrenamiento de aves para vuelos y tal. Creo que son unos animales bastante inteligentes, bastante fáciles de adiestrar, y entonces ahí el cetrero lo que hace es, digamos, pasearla simplemente por el entorno, hacer como vuelos, de manera que ellas, que se han concentrado en ese entorno pensando que, bueno, pues que van a estar ahí seguras, pues vean que, bueno, pues que no es un sitio tan seguro como ellas pensaban que iba a ser.
Claro, o sea, que digamos que es una actividad disuasoria, ¿no?
Sí, es disuasorio absolutamente.
Claro. Y es una solución medioambiental que no daña para nada a los animales.
Bueno, a ellos no. Lo que pasa es que hay el problema, y por supuesto eso es un punto de vista absolutamente personal, es que de repente nos molestan muchísimo el sonido que hacen unos pájaros y sin embargo no nos molestan las sirenas, el ruido del tráfico y tal, ¿no? Son sonidos a los que ya nos hemos acostumbrado, desgraciadamente, cuando vivimos en ciudades, y sin embargo suena ese sonido en un entorno así y nos llama la atención y nos molesta muchísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por supuesto, es una elección de cada uno, de lo que necesite para descansar o para no descansar. Eso yo no me voy a meter ahí, pero sí que tendríamos que pensar que desde hace unos años estamos mucho más educados, más civilizados, y eso ha hecho que haya un retorno de la fauna hacia las ciudades. Ahora mismo en la misma ciudad de Madrid tenemos criando halcones peregrinos, búhos reales y otro montón de fauna, y es esa presencia la que, después de que de alguna manera hemos fomentado, de repente ya no la queremos, ¿no? La queremos expulsar.
Sí.
Entonces, bueno, yo alego un poco a que realmente son los sonidos que se producen al atardecer y luego por las mañanas, uh-huh, y que tampoco no es ni un sonido desagradable ni es una cosa que... Pero bueno, ya digo que es una cuestión personal de cada uno.
No, precisamente iba a preguntar yo por eso, Raúl, si nos hemos vuelto de quizás demasiado sensibles, ¿no?, a todos los ruidos que nos ofrece la naturaleza y que muchas veces vamos buscando, pero que luego, oye, en otras ocasiones nos molesta.
Sí, yo, vamos, mi situación personal, yo vivo en un pueblo pequeño de Madrid y por las mañanas me despiertan los pájaros y me despierto con una sonrisa, ¿no? Y como no estoy acostumbrado a estas cosas, claro, no tengo que vivir en una... tengo que dormir en una ciudad, sí que me molesta muchísimo el sonido de la gente, del tráfico, de tal, y siempre pienso, ¿cómo puede la gente dormir así, no?
Claro.
Bueno, es muy sencillo. Cada uno está acostumbrado a unos sonidos y esa costumbre es la que hace que tu cuerpo te permite a descansar o no.
Pues totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Raúl Alonso, experto en aves y presidente de Brinzal, Centro de Recuperación y Rehabilitación de estos Animales, que hacen un trabajo magnífico y que está situado en la Casa de Campo de Madrid. Gracias por estar en Mediodía Cope. Hasta otro día.
Gracias a vosotras, a vosotros.
Adiós. En fin, qué gustos para todos, En fin, pues a unos nos molesta una cosa, a otros otra, pero se intenta poner solución. Bueno, que a las 2:20, que me enrollo, a las 2:20 tienes más información local, más información de Madrid, y que sigues ahora, por supuesto, con más noticias, con más historias, con muchas más anécdotas, ¿verdad? Y risas, ¿eh?
Qué bien lo hace. Claro, qué bien lo hace. Aquí, bueno,
con Sofía Buera en Mediodía Cope.